Hola a todos, soy Michelle Yokishpolo, de WKAR.
Y yo, Araceli Crescencio, de WLNS, brindándote todas las noticias de la semana, entrevistas y reportajes relevantes para la comunidad latina de Lansing.
El Programa de Servicios para Estudiantes Migrantes de Michigan State University, también conocido como CAMP, es una historia de amor dada a luz en los campos agrícolas. Luis García fue el primero en graduarse en su familia y ahora, por más de 20 años, se ha dedicado a ayudar a más de 1,000 estudiantes a obtener un título universitario. Pero no siempre fue así de fácil.
El Programa de Asistencia Universitaria para Migrantes de MSU, conocido como CAMP, nació de una lucha personal. Viniendo de un pasado de trabajar como un agrícola migrante, eso es algo, ya sabes, algo personalmente especial para mí. Hace 20 años, el director Luis García presentó una idea que los administradores universitarios inicialmente no creían en. Algunas de las personas en la sala dijeron, Luis, ¿estás loco? ¿De verdad crees que puedes convencer a que migrantes vengan a la Universidad Estatal de Michigan? Yo dije, bueno, reclutamos a personas de todo el mundo. ¿Por qué no seríamos capaces de hacer esto? El programa comenzó con pocos estudiantes. Elías López fue uno de los primeros. Es importante dar crédito a mi experiencia de vida. Quiero decir, crecí como un trabajador agrícola migrante. Eso es todo lo que supe al crecer. Mi familia eran trabajadores agrícolas de Texas y veníamos a Michigan para trabajar en los campos en el oeste del estado. Dice que fue por casualidad que llegó a MSU. Por pura suerte, el reclutador del campamento llamó a mi puerta buscando a alguien más y respondí. Ese día simplemente cambió mi vida. Ahora está en el otro lado, ayudando a abrir puertas para otros estudiantes. Todavía recuerdo mi primera asignación de reclutamiento. Y lo recuerdo claramente porque volví exactamente al mismo apartamento donde me reclutaron a mí. Entonces supe que era una señal de que estaba en el lugar correcto. No puedo decir la sensación de entrar en ese apartamento y tener recuerdos de estar en la misma posición con los roles cambiados. Pero hubo momentos donde todavía dudaba.
I never felt part of the institution.
Nunca me sentí parte de la institución. Me sentí perdido en su totalidad. De hecho, una vez empacó todas sus pertenencias para regresar a casa, a Texas. Pero a pocos minutos fuera de East Lansing, su coche se descompuso y dice que solo una persona recogió su llamada de ayuda. Probablemente esperé alrededor de 3 horas antes de llamar a ese número, porque sabía la respuesta que iba a recibir. Pero después de cansarme de esperar al lado de la carretera, marqué ese número. Y efectivamente, como esperaba, la respuesta de Luis fue, bueno, soy tu viaje, pero este viaje solo va en una dirección. De regreso a MSU. López ha sido parte de CAMP por casi 15 años y dice que ha visto la educación abrir puertas para cientos de estudiantes migrantes. Pero muchos aún no entienden las luchas únicas que se enfrentan. Es un trabajo crítico que se ha demostrado bajo la pandemia del COVID-19, pero es un trabajo que sigue siendo mal pagado. Típicamente, una familia de 5 ganan menos de $10,000 al año.
We have students who step away.
Tenemos estudiantes que se alejan de sus responsabilidades académicas para poder contribuir a ese ingreso familiar. Eleazar Gutiérrez es uno de ellos.
I took a year off.
Me tomé un año libre. Cuando te quedas atascado en la rutina o realmente no ves el resultado final, puede parecer muy lejano y sientes que nunca serás capaz de lograrlo. pero es la dedicación que aprendió trabajando en los campos que acredita como una de las razones por qué terminó su carrera. Ahora está de regreso en MSU, esta vez disfrutando las recompensas de su trabajo como ingeniero de tiempo completo.
It's very life-changing, right? It almost feels like a different lifetime ago.
Te cambia mucho la vida, casi se siente como una vida diferente, tener que despertar y hacer todo ese trabajo. Pero estoy muy orgulloso por el hecho de que pude tomar ese año y regresar. En cuanto a García, la cosecha de su vida es ver a más de 1,000 estudiantes migrantes completar su título. Y durante los años, su recompensa favorita es el día de la graduación. Ver a los padres mostrar las fotos de sus hijas o hijos, simplemente dicen:
se recibió de la Michigan State University. I mean, that to me is like, I'm good.
Aquí con nosotras está Luis García. Y como ya acabamos de escuchar, él es el director del Departamento de Servicios para Estudiantes Migrantes en Michigan State University. Gracias por estar con nosotras.
Y gracias por la invitación.
Hola Luis, bueno, sabemos que la mayoría de las personas que recogen nuestros alimentos son inmigrantes indocumentados de Centroamérica. ¿Cómo ha afectado la pandemia a los hijos de estos trabajadores?
Un porcentaje, sí, quizás sean gente que no tiene documentos, pero la manera que nosotros le prestamos servicios a los alumnos nuestros, hay ciertos programas que se requiere que tengan documentos y hay otros, por ejemplo, el GED, que no se requiere, que incluso no le podemos preguntar si tienen documentos, pero el virus le está pegando fuerte a nuestra comunidad. Hace un mes atrás que falleció una de nuestras alumnas en la zona de Hart, Michigan. Y es triste porque muchas veces la necesidad de trabajo requiere que se presenten en su lugar de trabajo. Y muchas veces algunas de las empresas quizás no estaban tomando todos los requisitos adecuados para proteger a la gente. Se ha mejorado mucho en ese sentido, pero sigue siendo un desafío.
¿Qué tipo de barreras únicas se han enfrentado los estudiantes del programa?
Y la barrera que siempre ha existido y sigue existiendo, incluso se amplifica mucho más durante estos momentos dificultosos, es la necesidad de trabajo. Nuestra comunidad voy a vivir de nuestras reservas que tenemos en el banco porque no hay reservas. Solo que entonces la comunidad constantemente tiene que trabajar, querer o no. Y por más que uno trabaje muchas veces, eso corre un riesgo la comunidad. Si no están protegidos, si no se están tomando las medidas adecuadas.
Muchos de nosotros hemos tenido que tomar decisiones difíciles durante la pandemia, pero para los trabajadores agrícolas habían pocas opciones. Tenían que seguir trabajando para alimentar a sus familias. ¿Cómo afectó esto a las familias?
Te doy dos ejemplos. O sea, uno, la gente sigue trabajando. Esos que tenían trabajo, esos que son de otros lugares, de Florida o de Texas, han regresado y siguen trabajando. Y complica un poco las cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos alumnos de nuestro programa de CAMP que están tomando su primer año universitario. Entonces, nuestros alumnos están en casa y muchas veces hay 5, 7, 8 miembros en la casa y es difícil que la familia entienda que este alumno está estudiando. Y cuando un joven está en casa, muchas veces el punto de vista de muchos de nuestros familiares es que si estás en casa y se espera que estés trabajando también, que estés apoyando al bienestar de la casa, solo que es difícil muchas veces para nuestros alumnos a ajustarse a eso y además a la familia, porque la necesidad siempre sigue siendo.
Al principio de la pandemia, muchos de nosotros vimos fotos de trabajadores agrícolas trabajando en los campos, cuando el resto del país se encontraba en casa. Esto causó que muchos se daran cuenta de los esfuerzos necesarios para asegurar que la comida llegara a los supermercados y restaurantes. A pesar de esto, vimos que el gobierno no incluyó a los trabajadores agrícolas en las primeras fases de vacunación, aunque ellos fueron uno de los grupos más afectados. ¿Por qué crees que esto pasó?
Y yo creo que muchas veces nuestros sistemas se prestan las palabras para decir que nos importa este sector de la comunidad, pero cuando se lleva a la práctica es otra cosa. Y si uno ve la manera que uno se tiene que registrar para tomar la vacuna, el ejemplo mío, ya me tomé las dos vacunas, pero si no tuviera computadora y me registré en como 5 o 6 sitios y que son complicados para manejar, imagínate a nuestros migrantes que muchos no tienen computadora, muchos no saben qué preguntar y cómo responder a las preguntas que te hacen electrónicamente. Solo que en esos casos, para mi forma de ver el mundo, tenemos que diseñar distintas formas para vacunar a nuestras comunidades. Por ejemplo, para los migrantes, ¿por qué no se puede tener, así como tenemos camiones que le llevan libros a las comunidades para que puedan leer, y por qué no puede ser que no puedan tener, utilizar ese modo de transporte para poder vacunar a nuestra comunidad donde están viviendo? Porque si esperamos que todos tenemos que registrarnos electrónicamente, es imposible. Incluso a nuestra familia, a mis propios, mi madre y mis hermanos, algunos nosotros tuvimos que investigar dónde estaban viviendo y determinar quién estaba dando las vacunas y registrarlos. Porque si nuestra gente muchas veces, si es demasiado complicado, dice, no, este es para otra gente.
¿Qué podemos hacer para asegurarnos que estos trabajadores vulnerables no sean otra vez ignorados de esta manera?
Yo creo que realmente, mira, se requieren las voces de las medios de comunicaciones, uno, para informar al público cómo se maneja los registros para poder tomar vacunas, para poder conseguir servicio de salud. Y la otra, utilizando los medios de comunicaciones para informarle a nuestros dirigentes en el sector de salud y política que los servicios no están llegando a nuestras comunidades. Porque muchas veces ellos, si no te ven, ellos piensan que los servicios están llegando. Solo que es muchas veces importante la voz de ustedes que se comuniquen y que hagan saber al público y a los dirigentes que estos servicios no están llegando a nuestra comunidad como se debe.
En algunos meses comenzará el próximo año escolar. ¿Qué va a ser diferente este año para el programa y los estudiantes?
Y mira, se dice que hay buena posibilidad que vamos a regresar a algo normal, que decir, para esas personas que quieren regresar, que sí pueden regresar. Pero no sé exactamente cómo, y tampoco como la institución no sabe exactamente cómo se va a desarrollar, sino si se normaliza las cosas un poco, puede ser que comiencemos en el otoño de full. Pero si no, entonces vamos a tener que mantener a ciertas personas en su casa estudiando la manera que hemos hecho estos últimos meses.
¿Cómo han estado estudiando los estudiantes los últimos meses?
Para nuestros alumnos de primer año, por ejemplo, Imagínate, se les dio entrada a la universidad y se les dijo, sos elegible, te elegimos, vas a comenzar a estudiar, pero no puedes venir a la universidad. Y hemos tenido desafíos bastante serios que tuvimos que realmente solucionar. Uno de los servicios que algunos de nuestros alumnos viven en sectores donde es difícil conseguir buena señal para poder operar sus computadoras. Otros no tenían computadoras, entonces tuvimos que facilitar ese proceso, a conseguirle, asegurar que todos tenían conexión y tenían computadora para poder conectarse con sus profesores. Solo que los desafíos siempre son serios.
¿Qué fue lo más difícil este año para tratar de manejar el programa?
Lo más difícil, el manejo de nuestro programa durante estos últimos meses, es especialmente para esos que tienen su primer año, es asegurarle que sus esfuerzos son reales, porque han entrado en un sistema donde todo es a través de una pantalla. Y todos sabemos, la conexión de la pantalla, uno puede controlar. Si quieres conectarte, te conectas. Si no, no. Y la otra parte que es difícil, muchas veces las conexiones no son constantes. Solo que estás en una clase con un profesor y estás escuchando, estás tomando nota y se desconecta. Y entonces eso es difícil para recuperar toda esa información. Entonces uno tiene que buscar. Se grabó eso para poder escucharlo de nuevo, entonces encontrar dónde está. Solo que son muchas veces desafíos técnicos que los alumnos están pasando.
Para aquellos que nos escuchan y quieren saber más sobre el programa, ¿cómo pueden obtener ellos esta información?
Les pedimos que vayan a nuestro el website de Michigan State University y que simplemente pongan Migrant Student Services. Y entonces, en hacer eso, les lleva a la página de nuestro website. Y la oficina se llama Migrant Student Services. Entonces, tenemos servicios para alumnos que trabajan en el sector agrícola para su primer año, para los padres, para hijos que no han terminado su high school, que son migrantes también, para que consigan su GED, solo que especialmente esas dos cosas.
¿Hay algo más que no te preguntamos que quieres compartir con nosotros para terminar?
Y la otra cosa que sí, si nos puedes hacer el favor de hacerle pasar a nuestra comunidad, si vamos a superar esta cuestión del virus, todos tenemos que hacer nuestra parte. Y nuestra parte, lo que nos corresponde a todos, es que hay que ser vacunados. Yo no quería tampoco vacunarme, pero mira, sé que es para el bienestar de mi familia, para el propio bienestar mío y para el bienestar de la comunidad. Si muchas veces no vemos las cosas de esa manera, que mucha gente no tiene confianza quizás en la vacuna, pero tenemos que tener fe y que ese es un bien para todos nosotros.
Muchísimas gracias, Luis, por estar con nosotras. Le agradecemos que tomó el tiempo para platicarnos sobre el programa y la importancia de conectar con la comunidad hispanohablante sobre la vacuna.
Listo. Muchas gracias y hasta la próxima.
¿Qué onda, Michigan? Te provee las noticias que necesitas escuchar hoy. Soy Araceli Crescencio.
Y yo, Michelle Yoquishpolo. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.